Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 8 de marzo de 2026, titulado Unión con Cristo, una unión de la que vale la pena presumir, escrito por Peter Fullerton y basado en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 a 31. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Presumir es algo curioso. Sabemos que presumir de uno mismo es algo feo. Desde niños se le dice a todo el mundo que presumir no es bueno. Sin embargo, vemos a menudo fanfarronadas en nuestro mundo. No es raro que los logros se proclamen desde lo alto, que las posesiones se exhiban, que la fuerza y sabiduría de alguien se coloquen en un pedestal. Durante la pandemia, ¿cuántos fondos en la pantalla de nuestros programas de comunicaciones mostraban estanterías llenas de libros? ¡Mire todo lo que he leído! A veces uno podía ver unos pocos libros elegidos con la portada mirando hacia adelante. Y qué decir, las redes sociales están llenas de jactancias sutiles sobre logros, méritos, hijos, posesiones, belleza, fortaleza, avances profesionales y demás. La jactancia o glorificarse de uno mismo a veces se filtra en la iglesia. Podemos presumir de donaciones, de individuos, de presupuestos, de servir, de números, de edificios, de programas. Es cierto que algunos cristianos, aunque no lo pronuncien en voz alta, lleguen a tener una opinión bastante alta de sí mismos. Nuestra naturaleza pecadora ama elevarse. Pablo, en nuestro pasaje de hoy, deja claro que el cristiano no tiene motivos para presumir de sí mismo, de gloriarse de sí mismo. Se excluye presumir de sí mismo. Simplemente no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y gloriarnos ante el Señor. Pero Pablo no prohíbe toda la jactancia. Permite y seguramente fomenta cierto tipo de jactancia, es decir, jactarse ante el Señor, o sea, gloriarse en el Señor. Pablo demostrará qué tan grande es nuestra unión con Cristo, tan grandes son los beneficios que nos ofrece nuestra unión, que realmente podemos o debemos gloriarnos en el Señor. Estamos avanzando a toda velocidad en una serie sobre la unión con Cristo. En las últimas noches de domingo hemos estado analizando pasajes de las Escrituras que hablan de la maravillosa verdad de que estamos unidos con Jesús. No faltan pasajes para elegir. El apóstol Pablo utiliza constantemente las frases en Cristo, en el Señor, en Él. La unión con Cristo es un tema central y maravilloso en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo nuestra unión con Cristo es una unión eterna. Se extiende a la eternidad pasada y a la eternidad futura. Hemos visto cómo nuestra unión con Cristo es una unión redentora histórica. Ganó para nosotros esa historia en el Calvario. Es una unión plena. Toda plenitud se encuentra en Cristo y no necesitamos ir a otro lugar. Y es una unión en forma de cruz. Nuestra unión con Cristo implica morir a uno mismo y vivir en fe en Jesucristo. Esta noche vemos que es una unión que resulta en nuestra gloria en el Señor. Hemos estado viendo los versículos 26 a 31 de Corintios. O sea, en esta noche vamos a ver esos versículos, pero el contexto es muy útil para entender nuestro pasaje. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que él fundó, y muy pronto en la carta Pablo destaca un problema en la iglesia. No es un problema menor, el problema es este: hay facciones dentro de la iglesia que están alterando la unidad de la misma iglesia. No es un problema menor, la desunión puede hacer que las iglesias implosionen y que el preciado rebaño de Dios se disperse. Las fracciones se centran en las personalidades. La iglesia corintia, o más bien dicho de Corintos, fue fundada por el apóstol Pablo. y más tarde visitada por Apolos, y los miembros de la iglesia están formando grupos que prefieren a Pablo sobre Apolos, o a los Apolos sobre Pablo. Mire el versículo 12 del capítulo 1. Cada uno de ustedes dice, sigo a Pablo, o sigo a Apolos, o sigo a Cefas, o sigo a Cristo. Esta división interna horroriza al apóstol Pablo, pero no es el único problema en Corinto que Pablo identifica desde el principio. También hay un problema con la sabiduría. Específicamente, el problema es una elevación de la sabiduría mundana. La sabiduría del mundo es un ídolo para algunos en la iglesia de Corinto, y este es un problema con el que Pablo tiene que lidiar hasta el capítulo 4. Déjeme mostrarle el texto. Lea conmigo el versículo 18 del capítulo 1 hasta versículo 25. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La iglesia de Corinto está rodeada de cultura griega, una cultura que ama la sabiduría, que es famosa por su conocimiento y filosofía, una cultura que parece y suena sabia, impresionante y poderosa. Esta es la cultura en la que navega la iglesia en Corinto, y la iglesia en Corinto se ha visto influenciada en un sentido negativo. La sabiduría mundana se ha convertido en un ídolo. Así que tenemos estos dos problemas que Pablo identifica al principio de su carta. Problema número uno, fracciones en la iglesia en torno a las personalidades. Y problema número dos, este amor por la sabiduría mundana. Y creo que es muy probable que estos dos problemas estén relacionados. Algunos siguen a Apolos y lo hacen porque es un orador poderoso e impresionante. Sabemos por hechos que Apolos era elocuente, poderoso en las escrituras y ferviente en el espíritu. Sonaba impresionante. Pablo, por otro lado, dice que vino a Corinto, mira el capítulo 2 y el versículo 3, en debilidad, en temor y mucho temblor. Versículo 4. Y que mi discurso y mi mensaje no eran palabras plausibles de sabiduría. Y mire atrás al capítulo 1 y al versículo 17, donde Pablo dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras de elocuente sabiduría. El gran apóstol Pablo, el muy estimado apóstol Pablo, al parecer no es un orador particularmente impresionante, no es elocuente. Así que algunos en la iglesia de Corinto, con su amor por la sabiduría mundana, la elocuencia y argumentos que suenan bien, siguen a Apolos en lugar de a Pablo. Así que los dos problemas identificados al principio por Pablo están realmente relacionados. Las fracciones dentro de la iglesia resultan ser un síntoma. El problema de raíz es el amor por la sabiduría mundana. El problema es que nadie llega a conocer a Dios a través de la sabiduría mundana. De hecho, el mensaje cristiano es, versículo 18, una locura. Es un mensaje de debilidad tal y como lo considera el mundo. Un hombre muriendo en la cruz, pagando por pecados. Un mensaje de necedad y debilidad, tal y como lo ve el mundo. Predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Pero es este mensaje de un supuesto salvador débil muriendo, este mensaje insensato, el que resulta ser el poder y la sabiduría de Dios para la salvación de todos los que creen. Así que este es el contexto inmediato de nuestros versículos. Y al examinar nuestros versículos lo haremos bajo cuatro títulos. En primer lugar, nuestra unión con Cristo no se basa en nuestras credenciales. En segundo lugar, nuestra unión con Cristo es por causa de Dios. En tercer lugar, nuestra unión con Cristo trae grandes beneficios. Y en cuarto lugar, nuestra unión con Cristo resulta en gloriarnos en el Señor. Así que, en primer lugar, nuestra unión con Cristo no surgió de nuestras credenciales. El versículo 26 es una ilustración del apóstol Pablo para reforzar su argumento de que la salvación no llega a través de la sabiduría mundana, y su ilustración es la propia iglesia. Le dice a la iglesia, miren a la persona a su derecha, mire a la persona a su izquierda, mírese usted en el espejo, iglesia, y note que no son tan impresionantes. Esa es su ilustración, una ilustración bastante audaz si usted no es el apóstol Pablo. Su ejemplo es, iglesia, ustedes no son personas importantes según el mundo como juzga las cosas. Versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Consideren su llamado cristiano. No llamar, como a veces usamos la palabra, me llaman a misiones. Estoy llamado a ser pastor. Estoy llamado al ministerio entre los pobres. Más bien, Pablo está diciendo, piensen en cuando Dios los llamó a la salvación. Ese es el sentido del versículo 24. A los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pablo está diciendo, piense en cuándo fue usted llamado a una relación con Dios. Piense en cuándo se hizo usted cristiano. No muchos de ustedes eran sabios según los estándares mundanos. No muchos poderosos. No muchos de noble cuna. No muchos de ustedes eran especialmente impresionantes. Eran como un don nadie, como el mundo considera a las personas. De hecho, usted era débil, era bajo, era despreciado. Era cosas que no era. Entonces, ¿por qué ahora buscan la sabiduría mundana? ¿No llegó a conocer a Dios a través de la sabiduría mundana? ¿Dios no le eligió porque fuera impresionante? Entonces, ¿por qué la elocuencia tiene un lugar tan importante en su opinión? Corintios, miren al mundo y vean a estos magníficos filósofos, estos escribas, estos hablantes de elocuencia, y ustedes babean tras ellos. ¿Por qué? Ahora bien, la iglesia de Corinto no está compuesta exclusivamente por personas poco impresionantes, sino mayormente poco impresionantes. Y Pablo, en estos versículos, dice que Dios hizo esto a propósito. Versículo 27, para avergonzar a los sabios. ¿Qué tiene Dios contra las personas sabias y educadas? No creo que Dios tenga ningún problema con la educación, la sabiduría o la nobleza específicamente. Creo que el problema es que el corazón caído se vuelve orgulloso por estas cosas, y Dios se opone a los orgullosos. Una advertencia para cualquiera de nosotros que esté especialmente bien educado y brillante. Una advertencia, entonces, para cualquiera de nosotros que sea físicamente fuerte. Una advertencia para las personas dotadas que son influyentes y ocupan cargos de poder. Esas cosas pueden llevar al orgullo, y Dios se opone a los orgullosos. Pablo deja claro a la iglesia que Dios no los eligió por su sabiduría. Dios no les puso su amor por sus credenciales. La razón por la que Dios unió a los corintios a su hijo no fue por su sabiduría. poder o nobleza. Cristiano, vivimos en una cultura parecida a la de la iglesia de Corinto. Nuestra cultura es una cultura que valora la educación, la ciencia, la academia, la sabiduría. Los políticos no tendrán derecho a voto a menos que parezcan impresionantes. Y los presidentes de las compañías tienen que parecer y sonar tal como un presidente de compañía. ¿La iglesia alguna vez se ha visto influenciada en esta dirección? ¿Se eligen pastores porque predican a Cristo crucificado? ¿O algunos se eligen porque tienen un aspecto y un sonido impresionante? ¿Son elegidos porque son comunicadores efectivos? Muchas, si no la mayoría, de las iglesias en el Reino Unido no considerarían a John Bunyan si estuviera vivo hoy. No llegaría a la fase de entrevista porque su currículum no tendría un título. Él era artesano de profesión, reparando artículos domésticos. Sin embargo, Dios lo usó para escribir una de las obras literarias más significativas fuera de la Biblia y uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Como cristianos, no estamos en contra de la educación y somos pro sabiduría, pero debemos evitar caer embrujados por la sabiduría mundana. Debemos saber que el reino de Dios se extiende a través de la necedad del mensaje que predica a Cristo crucificado. Y debemos saber con toda certeza que nuestra unión con Cristo no vino de nuestras credenciales, no de nuestra sabiduría. Con el resultado, como está en el versículo 29, que ningún ser humano podría presumir en presencia de Dios. Bueno, eso plantea la pregunta, ¿en qué base estamos unidos a Cristo? Lo que nos lleva a nuestro segundo título. Nuestra unión con Cristo es por causa de Dios. Mire el versículo 30. Y por medio de Él, es decir, Dios, están ustedes en Cristo Jesús. Por Dios están ustedes en Cristo. Dios es la razón por la que usted está unido a Jesús. Gracias a Dios, usted está unido a Jesús. Cristiano no puede presumir de ser cristiano, no se puede gloriar de ser cristiano. Dios es el iniciador. Pablo ya ha dicho cosas similares en su carta. En el versículo 2, los corintios son descritos como aquellos llamados a ser santos. Versículo 9, Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Versículo 24, pero a quienes son llamados. Versículo 26, porque considera su vocación. Versículo 27, porque eligió a los necios. Versículo 27, Dios eligió a los débiles. Versículo 28, Dios eligió a los humildes y despreciados. Por Dios, por el Señor, usted está en Cristo. Por el Señor, ustedes están en unión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Ha puesto su amor sobre usted. Ha decidido tanto que estará en una relación con Él a través de su Hijo. En su gran bondad, misericordia y amor, ha trabajado tanto. Es de Dios. No nos podemos gloriar, no podemos presumirlo. Usted no es cristiano por su intelecto. Usted es cristiano por el Señor. Esto es algo que nos humilla, que me humilla a mí. Esto nos humilla y exalta a Dios. ¿Por qué los corintios se dividirían en torno a las personalidades humanas y lo impresionantes que son? Más bien, deberían estar unidos en humildad, asombro y gratitud, porque Dios haya hecho esta obra en sus vidas. En la iglesia, cuanto más nos centramos en la misericordia de Dios hacia nosotros, que no fue merecida, que no se basó en nuestras credenciales, menos pensaremos en nosotros mismos, más humildes seremos, menos probable será que nos embrujemos por la sabiduría del mundo, menos probable que nuestra iglesia se divida, más confiados estaremos en el poder del mensaje de Cristo crucificado. Nuestra unión con Cristo no se basa en nuestras credenciales, nuestra unión con Cristo es gracias a Dios, es por causa de Dios. Pablo sigue adelante, y nosotros también. Pablo continúa exponiendo la verdad de que nuestra unión con Cristo trae grandes beneficios. Y ese es nuestro tercer título, nuestra unión con Cristo trae grandes beneficios. Mire de nuevo el versículo 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Los corintios babeaban y admiraban la sabiduría mundana. Y Pablo dice que Cristo Jesús se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios. No hace falta que mire a otro sitio. En Colosenses leemos que en Cristo están ocultos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios encarnado. El Hijo de Dios es verdaderamente Dios, el Dios omnisciente y sabio, el que no necesita consejero, el que sabe distinguir el bien del mal. Nos hemos unido a Cristo Jesús, quien se ha convertido para nosotros en sabiduría divina. Cristiano, no se deje hechizar por los filósofos de hoy y los elocuentes oradores de nuestros tiempos. Si no conocen al Señor, si lo niegan, identificarse como cristiano, clavar sus colores al mástil, diciendo que cree en un carpintero judío que murió a manos de los romanos, luego resucitó de entre los muertos y ascendió en lo alto, y volverá en forma corporal, todo porque esto está escrito hace más de 2000 años, y eso es lo que le dice a uno, y uno lo cuenta, es invitar a los compañeros o a los pares de uno a que lo etiqueten como un tonto. Bueno, eso no importa. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es su sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios prevalece sobre la sabiduría mundana. Creo que lo que sigue en el versículo 30 es una definición de sabiduría de Pablo. Esto es lo que es la sabiduría. Jesús es su justicia, santificación y redención. No es sabiduría tal y como la definiría el mundo. Sin embargo, es la sabiduría de Dios. Jesús es su justicia. En su unión con Cristo, usted comparte su justicia perfecta. Jesús es su santificación o su santidad. En su unión con Cristo, usted es apartado. Usted es santo y está siendo santificado. Jesús es su redención. Él le compró con su sangre, le rescató de la esclavitud del pecado con su vida, le rescató de la ira de Dios y de la separación eterna de Dios en el infierno, y lo hizo al cargar sobre sí la ira de Dios. Él es su redención, la redención suya. Cristiano, por Dios, usted está unido a Jesús, y estar unido a Jesús le trae grandes beneficios. Jesús se ha convertido en su sabiduría. ¿Qué es esa sabiduría? Es justicia, santificación y redención. Jesús es su justicia. Jesús es su santificación. Jesús es su redención. Jesús es todo para usted. Todos estos beneficios son suyos solo a través de su unión con Cristo. Comparte estos beneficios con todos sus hermanos y hermanas en Cristo, ya que ellos también están unidos al mismo Jesús. Me temo que nuestro lavaplatos está a punto de fallar. Tiene una fuga y un problema eléctrico por ahí. Eso no es una buena combinación. He estado mirando lavaplatos eléctricos nuevos en internet. Una empresa ofrece un premio potencial o un regalo, además de lavaplatos. Imagínese, compro un lavaplatos y quizás tenga el beneficio añadido de como un premio. Y ese premio son unas vacaciones en España. Así que yo pensaría en comprar el lavaplatos con sus otros beneficios. Entonces, su unión con Cristo es una buena noticia en sí misma. Está en la relación más cercana posible con Jesús, con Dios. Y por si fuera poco, hay todos estos beneficios añadidos. Junto a su unión, ustedes tienen rectitud, santificación y redención. Ninguna de ellas, por supuesto, puede separarse de esa relación. La unión suya con Cristo trae grandes beneficios. Si Cristo es nuestra sabiduría, si es nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención, podemos presumir de nosotros mismos. ¿Podemos gloriarnos de nosotros mismos? No podemos. Se excluye la jactancia humana. Sin embargo, podemos presumir en el Señor, gloriarnos en el Señor. Y ahí es donde acaba Pablo. Nuestro título final es, nuestra unión con Cristo resulta en gloriarnos en el Señor. Versículo 31. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. En el versículo 31, Pablo cita a Jeremías, el capítulo 29, versículo 24, donde dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Solo de pasada, sepan que Jeremías dice jactarse en entender y conocer al Señor. Señor escrito en mayúscula, o sea, Yahvé. Jeremías dice, yo me jacto en el Señor, en Yahvé. Pablo dice que se gloría en el Señor Jesús. Pablo está aquí vinculando al Señor y a Jesús de la manera más estrecha posible. Él, de manera apenas disimulada, le atribuye a Jesús el nombre más alto posible. Leon Morris comenta que Pablo lo hizo con estas palabras. No se podría tener una visión superior de la persona de Cristo. Amigos, cuando estemos en la nueva creación y en presencia de Dios, no hablaremos de lo que hicimos, sino de lo que hizo Jesús. Habrá jactancia sobre Dios, habrá adoración a Jesús y a todo lo que ha hecho. Habrán multitudes cantando, digno es el Cordero. El Señor es la vía correcta para nuestra jactancia. Pero no esperemos a la nueva creación. En esta vida podemos estar gloriándonos en el Señor, todo lo que ha hecho, todo lo que es. No nos dejemos hechizar por la sabiduría de este mundo. Exaltemos este mensaje insensato, este mensaje de Cristo crucificado, un mensaje de muerte, vergüenza y debilidad, transmitido por personas débiles y temblorosas, no con palabras plausibles de sabiduría, sino con un mensaje que en realidad resulta ser la sabiduría y el poder de Dios para la salvación. Evitemos las opiniones exageradas sobre nosotros mismos y sepamos que fue gracias a Dios y a su llamamiento, a su elección, que estamos en Cristo. Por Dios estamos unidos a Jesús, y Él, Jesús, es nuestra sabiduría, justicia, santidad y redención. Gloriémonos de esto. Gloriémonos en el Señor. Tenemos una unión con Jesús de la que vale la pena gloriarnos. Amén. Que Dios les bendiga.